Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
De manera remota, porque estamos cuidando muchísimo la salud del equipo, y de forma remota saludo a Joel O'Farrilli. ¿Ya estás por ahí, Joelito?
Ya estamos por aquí, querida Flor. Buenos días a todos, buenos días, compañeros. Pues gustosos, como siempre, de saludarles. Y pues una mañana muy agitada en cuanto a información, querida Flor. Y bueno, por supuesto, les tendremos, además de toda la información que se está generando esta mañana, tuve oportunidad de platicar con Marta Carrillo, quien nos habla sobre su regreso a las telenovelas, como siempre, de la mano del productor Carlos Moreno. Ya les tenemos los primeros detalles, así que pues les contaremos. Y también me quedé con una tarea la semana pasada, si recuerdas, Flor, que fue platicar con Magda Rodríguez por respecto a este rumor de la llegada del productor Adrián Patiño al programa. Hoy, ¿qué dice Magda Rodríguez? Pues también se los vamos a contar.
Perfecto, Joelito. Vaya que sí, ha sido una mañana súper agitada. Siento que ya son las 10 de la noche de todo lo que he batallado esta mañana con la información, pero se los vamos contando poco a poquito. Saludo a Rafael Martínez, que espero ya está listo vía remota. Rafael, ¿estás ahí?
Hola, Flor, ¿qué tal? Hola, querido Joel. Pues hoy tenemos mucha información que yo creo que las 2 horas de programa no nos van a alcanzar para darla. Y lo que sí es muy evidente es que ya la sociedad está como un hoy express, con mucha efervescencia, queriendo empujar y salir de sus casas. Hay muchísimas notas que vamos a estar comentando.
Efectivamente, Rafael. Y bueno, les recuerdo que estamos con ustedes a través del hashtag Abriendo la Conversación, para que se unan con nosotros a través de sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, la información que quieran que manejemos en el programa. Con muchísimo gusto los acompañamos. Les recordamos que estamos, pues, además en los días de mayor contagio en nuestra Ciudad de México, en el Estado de México, así que, pues, quédense en casa todos aquellos que puedan quedarse en su casa a trabajar. Sé que lo escuchan en todos lados, en todos los programas de radio, de televisión, en los medios, en las redes sociales, pero así es ahora cuando debemos hacer el mayor esfuerzo, y quienes pueden quedarse en casa, háganlo, por favor, para ayudar a todos los que en este momento están fuera haciendo alguna actividad esencial fuera de casa. Pues nos toca equilibrar justamente para que haya menos contagios y podamos salir adelante más pronto de esta situación tan complicada. Así que no nos vamos a cansar de decírselos a lo largo del programa. Quédense en casa, que con esto vamos a ayudar muchísimo a que muy pronto todos podamos regresar a las calles, a hacer nuestras labores cotidianas. Así que, pues vamos a empezar con el programa, porque efectivamente, pues esta mañana se publica en la revista TV Notas una situación bastante delicada en relación a Luis Enrique Guzmán. Lo acusan de haber golpeado a una empleada doméstica que habitaba la casa de doña Silvia Pinal, una acusación que estoy segura, compañeros, pues ustedes consideran al igual que yo que es absolutamente grave. Entonces, pues lo que hicimos esta mañana cuando dábamos la noticia en la televisión era consignarlo como tal, pero pues esperar, por supuesto, la réplica del hijo de doña Silvia Pinal, que lo único que hemos visto nosotros en estos años es que se ha ocupado en cuerpo y alma de su mamá, de apoyarla en todo sentido. Ahora que doña Silvia tuvo que ir al hospital, el propio Luis Enrique pues tuvo que dejar su aislamiento, él con un bebé en casa, lo cual es bastante delicado porque tiene riesgo justamente por su edad, y pues aún así estuvo al cargo de su mamá. Y tuvimos ya la versión de Luis Enrique en donde nos dice que sí, que efectivamente cuando su mamá estaba en el hospital, pues ahora sí que llegó la gota que derramó el vaso. Nos mostró imágenes en la televisión que no sé si vieron, en donde él entró en desesperación porque estas personas no estaban cuidando a su mamá como se debía. La casa estaba sucia, la cocina estaba sucia, la ropa estaba sucia. De hecho, más adelante en televisión voy a presentar más imágenes que me acaba de proporcionar Luis Enrique, pues de la situación de descuido en la que esta señora tenía doña Silvia Pinal, y eso generó que tuviera que despedirla, Joel.
Sí, y bueno, es extraño en realidad porque la señora Mari llevaba mucho tiempo trabajando con doña Silvia. Desde que yo recuerdo, desde que yo llamo a casa de Silvia Pinal, me contesta este personaje, ¿no? Muchas veces, por cierto, de manera no tan diplomática como lo hacen sí otras personas que rodean a esta diva. Efectivamente, ¿no? Y bueno, sí, no me extraña, eso sí, no es la primera vez que tengo este tipo de información respecto a los cuidados o a la limpieza, ¿no?, que el personal que rodeaba a doña Silvia, tenía. De hecho, algunas personas cercanas, ¿no?, pertenecientes al círculo de doña Silvia, pues se preguntaban por qué se mantenía ahí la señora cuando de pronto tenía algunas deficiencias en su trabajo. Sin embargo, pues con los años, yo me imagino que a doña Silvia se le fue normalizando la situación, se le fue haciendo un tanto, pues sí, normal y cotidiano, y no tenía mayor problema, ¿no? Eso sí, esta señora me tocó ver dos o tres veces que sí se preocupaba de alguna manera porque doña Silvia estuviera bien, ¿no?, en algunas situaciones. Pero bueno, recordemos que es una mujer, la señora María es una mujer también ya mayor, es una mujer pues sí que no, seguramente no tenía los conocimientos necesarios o la cultura, pues, ¿no?, de la importancia de la limpieza y de los cuidados que tenía, que debía tener como una mujer de 88 años. Estamos hablando de una mujer de la tercera edad cuidando a una mujer aún más grande, ¿no? Entonces, claro, me parece que en ese sentido Luis Enrique ha actuado, ha tomado la decisión correcta, porque doña Silvia, hay que extremar los cuidados con ella en este momento, es importantísimo. Y si la persona que le cuidaba, Flor, no tenía la capacidad de hacerlo, bueno, pues había que tomar decisiones importantes.
Ahora, Luis Enrique lo dice claramente, su mamá es un pan de Dios, y entonces, sí, por llevar tantos años doña Mari y el chofer en la casa, los volvió a recibir, a pesar de que él los había despedido. Pero él ya está pues viendo con la contadora de la familia la liquidación, porque no quiere que se quede más con doña Silvia, que ha sido muy paciente. Justamente uno, por ser paciente y por ser lindo con la gente que tienes en tu casa, pues muchas veces por su edad ya no veía las deficiencias que estaba teniendo doña Mari. Pero Luis Enrique niega absolutamente esta acusación de golpes que hace la revista. Sí reconoce que la despidió. Y pues me está mostrando las pruebas de cómo encontró la casa cuando él regresó a acondicionar la casa para que doña Silvia regresara. Rafael, escucho tu opinión.
Y lo que dice Joel es exactamente lo que ocurría, lo describió muy bien. Entre el círculo cercano de Silvia Pinal hasta había gente que se reía de la situación, porque quienes hemos hablado a casa de Silvia Pinal alguna vez, nos ha contestado, ella, la señora, nos contestaba de muy mala manera, muy grosera, y nos reíamos diciendo que parecía la dueña de la casa y no Silvia Pinal. Entonces lo que ocurrió con Luis Enrique Guzmán, pues me parece algo totalmente normal. Y sí, cuando un hijo llega a la casa de la mamá y ve que ya le tienen tomada la medida, pues tiene que hacer algo, ¿no? Ahora, sí me parece exagerada la manera en que lo reportaron. Los escucho.
Y ojo, compañeros, me gustaría mucho hacer énfasis en algo. La revista no está publicando ninguna noticia en el sentido del despido, porque el propio Luis Enrique ya desde la semana pasada, todavía su madre estaba en el hospital, cuando se enlazó, me parece, con el programa Ventaneando, y en esa llamada él declaraba que su mamá ya no encontraría al personal que la había servido durante tantos años, ¿no? Inmediatamente, pues yo pensé en la señora Mari. Entonces, tampoco es que la revista nos esté presentando alguna novedad, ¿eh?
No, pero sí una acusación bastante seria en contra de su hijo, que está falseada, que está
totalmente,
está mal manejada, y entonces, pues sí es muy importante que se aclarara esta situación, porque pues estamos hablando de algo bastante delicado. Imagínate golpear a una empleada, y él reconoce que sí la despidió, y pues está mostrando las pruebas. Joel, ya ahora tenemos muy cerca el corte comercial, pero yo creo que al volver de la pausa podemos escuchar las declaraciones de Luis Enrique que nos dio pues hace un momento en Venga la Alegría, para que el público tenga la historia completa, y yo creo que es una historia Rafael, pues muy cotidiana, muy de la casa. Les dejo la transmisión.
Muy bien.
Muy bien. Vamos a continuar en unos minutos. Volvemos con Flor Rubio. Yo tenemos mucha información el día de hoy. Queridos radioescuchas, estoy con Joel O'Farrill y Flor vuelve al siguiente bloque con nosotros. Y estábamos comentando, Joel, lo de Luis Enrique Guzmán sobre el supuesto maltrato los golpes que supuestamente le propinó a Mari, la ex empleada de Silvia Pinal. ¿Quieres comentar algo?
Bueno, básicamente en el reportaje que publica esta mañana la revista TV Notas, pues detecto unas tres inconsistencias que tampoco me gustaría detallar mucho porque es como darle más vuelo, estarás de acuerdo, Rafa, a esta información, pero sí hay algunas inconsistencias de parte del supuesto entrevistado, ¿no? Y bueno, yo creo, si me preguntan mi punto de vista, creo que Luis Enrique debe proceder legalmente contra esta publicación porque me está manchando pues su honor, ¿no? Manchando pues su imagen. Entonces creo que es importante, es una acusación grave la que le están haciendo y creo que hay que poner cartas en el asunto.
Bueno, son márgenes que ya cada quien considerará, ¿no?
Claro.
Lo que es un hecho es que los artistas cuando ya son mayores de edad, cuando ya son muy grandes, terminan bajo el yugo de quienes, la gente que les ayuda, sean sus choferes o sus damas de compañía. Digo, María Félix, creo que la trataba muy bien el muchacho que vivía con ella y por eso le heredó, pero ella terminó pues siendo dependiente de él y es a quien le heredó. El caso de Cantinflas, pues el sobrino de él divulgó mucho cómo eran los maltratos del hijo, ¿no? Que descanse en paz, ya fallecido. También fue motivo de muchos abusos. La propia Thelma Tixuque llegó a tener una buena cantidad de dinero, muchos novios, pretendientes, algunos de ellos casados, y terminó viviendo pues virtualmente en la miseria, le tienen que llevar la comida y no tiene una familia que vea por ella. Hace poco alguna artista, no sé quién, creo que Cynthia Clitbo, mencionaba que hay otra actriz o una vedette que viven en una azotea y le tienen que llevar comida para poder atenderla. Entonces, son signos que a veces ocurren en la vejez y que, bueno, pues lamentablemente tienen que padecer muchos artistas, ¿no, Joel?
Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, en este caso, doña Silvia Pinal, afortunadamente, bueno, pues tiene los recursos, ¿no?, para rodearse de gente que le ayude a sus diferentes actividades. Y además, importantísimo, pues tiene el cuidado, la protección de su familia, ¿no? Que esos personajes que mencionabas, pues en definitiva no la tienen, ¿no? Podemos mencionar otros casos también contrastantes con los que tú mencionabas, por ejemplo, el caso de María Victoria, que también es una figura rodeada y protegida extremadamente por su familia, por sus hijos, pero también la gente que está en el servicio de la casa es gente que lleva muchos años trabajando para ellos, para toda la familia, y que, bueno, imagínate cómo estará la situación, que hasta uno como prensa que ha cubierto diferentes eventos de la familia, pues ya los reconoce, ¿no?, y viceversa, de parte del servicio para la prensa, o sea, Y ves diferentes situaciones alrededor del espectáculo. Y me parece, Rafa, que estamos en posibilidad ya de escuchar las declaraciones que hace algunos minutos Luis Enrique Guzmán, pues le dio a Venga la Alegría en un enlace que tuvieron con ellos, pues como parte de la primera reacción del hijo de Silvia Pinal respecto a esta publicación, Rafa.
Excelente. Vamos adelante, Dani, con el audio. ¿Tienes
Venga la Alegría? Buenos días, Luis Enrique, ¿cómo estás?
Buenos días, Flor, ¿cómo estás tú?
Gracias por tomarnos esta conversación. ¿Nos quieres dar una réplica de lo que esta mañana se publica sobre esta empleada doméstica de tu madre, por favor?
Claro que sí, Flor. Mira, lo que pasa es que mi madre es de una naturaleza muy noble,
sí.
Muy noble. Y pues tú sabes muy bien, como dice el dicho, tú les das las manos y se agarran el pie, ¿no? Esta señora lleva 30 años ahí. Y tiene la casa de mi mamá hecha un asco, ¿no?
Sí.
Lo único que tiene que hacer es picarle fruta en la mañana y hacerle un café. Es lo único que tiene que hacer, y ni siquiera eso. La tendría que estar cuidando, y yo creo que ella también tendría que haber estado ahí. Si ella hubiera estado cuidando a mi mamá, puede ser que mi madre no se hubiera caído. También es importante decir que sus mejores amigas me llamaron a mí para decirme que mi mamá les había comunicado que esta señora estaba siendo muy grosera con ella.
¿Sí?
Que aparte de estar viviendo a sus costillas y tener la casa hecha un cuchitril, estaba diciendo que la trata muy mal, que le dice de groserías y de peladeces, ¿no? Y entonces, pues también el chofer es muy grosero con mi mamá. Sí. Le contesta muy feo. Mi mamá de repente los acaba odiando, pero no los corre. Los aguanta porque mi mamá es muy noble. Porque mi mamá dice, ¿cómo voy a dejar sin trabajo a alguien que ha estado conmigo tantos años? Pero pues estas personas se aprovechan de ella. Se aprovechan de ella. Y si ellos estaban en la casa, ¿no? La única que se ha portado a la altura y la única que realmente tiene buenas intenciones ahí es Eti. Sí. Pero estas dos personas que ahí estaban ni siquiera eran para estar cuidando a mi mamá. Que mira, el chofer ya no tiene nada que hacer más que estar cuidando a mi mamá. Prefiere estar encerrado en un cuarto abajo y hacer otras cosas. Y la muchacha ni siquiera limpia. Entonces,
Luis Enrique,
yo ya no puedo decir.
Te acusan de golpes y de discriminación. ¿Qué pasó en realidad? ¿Los corriste?
Mira, yo la corrí, pero jamás la golpeé. O sea, ella dice eso, me imagino, pues, porque quiere endulzar una nota, yo qué sé. El caso es que sí le grité, porque yo estaba muy enojado de ver que sufriendo a mi mamá en el hospital y estas personas ahí viviendo en su casa, teniendo la casa toda sucia, y aparte, ni siquiera la cuidan, ni siquiera estaban ahí para ella. Ella se paró, se dio la vuelta, se tropezó y se rompió la cadera porque pues, estas personas no estaban ahí para cuidar. Y no les echo la culpa, pero sí, ¿no? Luis, la verdad.
De Luis Enrique Guzmán, donde está explicando el comportamiento abusivo que tenía pues doña Mari con su mamá, lo mismo que su chofer, cómo tenía en muy malas condiciones, muy sucia la casa, decía que había heces de rata, de ratón o de ratas en la alacena donde estaba la comida, y bueno, él expone que de ninguna manera golpeó a la señora, ¿no? A Flor acaba de comentar ahorita, acaba de informar que él ya está en contacto con su contadora o con su contador para finiquitar debidamente a esta persona. No sé cuántos años haya estado con ella, pero yo creo que se quieren evitar cualquier complicación legal, ¿no, Joel?
Sí, efectivamente, tanto Mari como el chofer son personajes que llevan aproximadamente 30 años, ¿no?, trabajando con la señora Pinal y quizás hasta un poquito más, y son pues personas que, insisto, pues conocemos desde que estoy cubriendo el tema de Silvia Pinal, ¿no? En el caso del chofer, bueno, incluso no nada más este servidor, sino también muchos de los reporteros hemos visto los jaloneos que este personaje de pronto le da a doña Silvia. Y pues la verdad es que doña Silvia pues se minimiza ante estas situaciones, no responde. Pero bueno, qué bueno que ya Luis Enrique tomó cartas en el asunto. No es la primera vez, Rafa, que este tema, en el caso del chofer, sale a flote. Ya alguna vez se había hecho una denuncia pública, a la que en su momento me uní, y que desafortunadamente no tuvo mayor trascendencia. Te hablo ya de hace quizás unos 5 o 6 años, ¿no? Y desafortunadamente no tuvo mayor trascendencia en aquel momento. Sin embargo, bueno, vemos que están tomando cartas en el asunto y además todo indica que lo están haciendo pues como se debe de realizar, ¿no? Bueno, por la derecha.
Y lo mencionaste muy bien, Silvia Pinal tiene la bendición de que tiene una familia a su lado, tiene unos viejorrones en el mejor sentido de la palabra, como son Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, que podrán haber cometido todos los pecados como cualquiera de nosotros en su vida y se equivocado, pero están ahí a su lado y le están cuidando y la ven con mucho amor, igual que Luis Enrique. Entonces, eso le ayudó a Silvia pues a librarse de este problema que estaba teniendo en la casa. Ahora, algo que es muy cierto también es que esto no es exclusivo de la gente de la tercera edad, de la gente mayor, del medio del espectáculo, porque creo que tú y yo en lo personal podría mencionar casos de artistas jóvenes que han dependido mucho de la gente que les ayuda de una manera que el público no lo podría creer, de una manera inconcebible, ¿no? Y se vuelven dependientes y se vuelven pues básicamente codependientes más que dependientes, Joel.
Sí, efectivamente, hemos tenido oportunidad de escuchar y de conocer historias de protagonizadas por gente del espectáculo, como tú dices bien, jóvenes incluso, y además personajes, no sé, familiares de empresarios, gente de diferentes ámbitos sociales, ¿no? Personajes claves de alguna manera en el tema social de México, y de pronto es increíble cómo cuando se ven en la necesidad de dejar de depender de las personas que les auxilian y que les ayudan en diferentes servicios, bueno, es increíble cómo ni siquiera algo tan simple como, no sé, hacer el supermercado, ¿no?, que resulta muy cotidiano para nosotros, ¿verdad?, para los que estamos de alguna manera un poco más terrenales, bueno, pues ni siquiera eso pueden hacer, porque la dependencia es total y puedo decir incluso hasta absurda, Rafa.
Así es, Joel, contra lo que mucha gente del público podría pensar, pues son gente, la verdad, a veces muy dependiente emocionalmente. ¿Cuántas cantantes, especialmente a mujeres, hemos visto depender de individuos que las dicen amar o que hasta se llegan a casar con ellas y las estafan y se quedan con su dinero y se quedan hasta con propiedades, ¿no? Pero vamos al bloque, al corte, y en el siguiente bloque está Flor Rubio con nosotros.
Perfecto.
Adelante.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, compañeros. Y bueno, para concluir este tema de Luis Enrique Guzmán, quiero decirles que acabo de presentar en televisión otras fotografías, Joel, Rafael, del cuarto de lavado, del cuarto de servicio, de algunas habitaciones de la casa. ¿Sí? que me hizo favor de proporcionarme Luis Enrique Guzmán, y verdaderamente es que entiendo su desesperación. Y me estaba contando que cuando él le decía a su mamá y le contaba la situación, pues su mamá le decía que ella no tenía ganas de bajar, ¿no? Que ella no tenía ganas de... Pues a estas alturas de la vida llega un momento en que uno no tiene ganas de andar lidiando con las personas que te ayudan en la casa, es al contrario, ¿no? Las personas que te ayudan en la casa son las que se tienen que hacer cargo, pero bueno... Desafortunadamente también era una persona mayor y supongo que le ganó la desidia, el cansancio, abusó de la confianza de doña Silvia Pinal, sabía que ella no bajaba, que ella ya no supervisaba, que ella ya no revisaba nada del aseo, y pues las cosas crecieron de distinta manera y ni hablar, ¿no? Qué triste.
Efectivamente, sí. Efectivamente, Flor, pues desafortunadamente así debe de ser, pero insisto, todo es por el bien y por la seguridad de la propia actriz.
Efectivamente, pero bueno, vámonos a otros temas, porque también amanecimos con esta demanda que le está interponiendo desde el 11 de marzo Jerry Basúa a Paulina Rubio. Motivo por todos conocido. No puede ver a Eros, su hijo pequeño, que ya tiene 3 años, si no me equivoco. Paulina no le ha permitido en ningún momento acceso a su hijo. Nos narraba la abogada en una entrevista que hicimos para la televisión que el año pasado Jerry Basúa solamente pudo ver a su hijo durante 20 minutos. Durante todo un año pudo ver a su hijo 20 minutos. Y que Paulina Rubio pues le impone condiciones muy severas para dejarlo ver al niño. Entre ellas, pues que le firme todos los derechos a su favor para que ella pueda hacer y deshacer lo que quiera con su hijo. Imagínense nada más. Y el problema aquí es grave porque hay dos aristas. Por un lado, la demanda existe desde marzo, pero Paulina Rubio no ha recibido la notificación, no abre la puerta de su casa. Sus empleados tienen la indicación de no recibir ningún tipo de notificación y entonces ha hecho oídos sordos. Y por el otro, Jerry Basúa tiene en su contra que nunca se casó legalmente con Paulina y entonces el reclamo legal se hace para él mucho más difícil, Joel. Qué situación tan dura, ¿no?
Claro, totalmente.
¿Pero por qué se hace más difícil?
Pues porque legalmente no están casados y entonces ahora él tiene que comprobar que no le será del todo complicado que es el padre, que vivía con Paulina, que eran pareja, es decir, no hay un documento legal que los avale como un matrimonio y eso hace más lento el proceso, Rafael.
Bueno, en todo caso le llevará más tiempo, pero digo, Basúa es de una familia, hasta donde yo sé, de tomateros muy de mucho poder económico allá en Sinaloa, es una gente que tiene para pelear con buenos abogados y seguir adelante. Y a Paulina, a quien conozco desde muy chiquita y le guardo aprecio, yo veo que está metida en un remolino del que no termina de salir. Su carrera no está en su mejor momento, no ha logrado levantar. Ahora viene este problema legal, el desaire que le hizo hace poco tiempo a Alejandra Guzmán de negarse a ir de gira con ella. Talía, que dicen que era entre broma y broma, pero ahí la verdad se asoma y también yo creo que se burló de ella. Y Paulina, si volteara a ver a sus compañeros de Timbiriche, pues yo no sé si ellos le van a dar la espalda, porque cuando le llamaron, ella dijo que no quería. Y seas quien seas, la gente sea tan rica como sea, y deja de tener flujos de efectivo en su vida, pues empieza a decaer y a crecer sus problemas. Los escucho, Flor.
Y aquí hay una situación también delicada, porque esto mismo que le está pasando a Jerry Basúa lo replicó Nicolás Vallejo Colate. También la demandó, también han tenido que llegar hasta los juzgados. Es decir, es una conducta que Paulina repite. Ella es posesiva, ella quiere tener el control sobre la vida de sus hijos y que los padres no estén presentes en su vida. Entonces, bueno, es un capricho personal de Paulina, evidentemente, porque no es una historia, son dos historias que se repiten como espejo. Y entonces la abogada que está ahora manejando a Jerry Basúa planteó la posibilidad de que ambos entablen una demanda en conjunto, que yo no sé si legalmente eso sea posible, pero lo puso en la mesa, la posibilidad de que los dos hombres que están privados o alienados de sus hijos puedan entablar una demanda ante las autoridades en Estados Unidos para hablar de la conducta de Paulina hacia ellos como papás, que yo no dudo, importante decirlo, yo no dudo que Paulina sea quien se haya encargado económicamente de la manutención de sus dos hijos desde que nacieron, no lo dudo. Sin embargo, eso pues no le da el derecho de convertirse en la dueña de sus hijos, como aparentemente quiere ser. Ella quiere ser la dueña de esos niños y decidir sobre sus vidas, y los papás pues no están dispuestos a aceptarlo. Aunque no sean económicamente tan agraciados como Paulina, pues evidentemente sí quieren hacerse cargo, y sí quieren apoyar, y sí quieren estar pendientes de los niños, y ella no se los permite, Rafael. Entonces, en menudo lío está metida Paulina.
Y yo desde luego no creo que puedan presentar una demanda mancomunadamente, pero sí pueden los dos empujar legalmente y cada quien por su lado, y la van a meter en problemas, ¿no? Ojalá Susana Dos Amantes, que es una persona adorable y muy inteligente, haga reflexionar a Paulina, porque a veces le da demasiada manga ancha. Digo, ya también es una mujer de 50 y tantos años, ella, no sé cuántos tendrá Paulina.
No, pero Paulina tiene 49 años.
Bueno, ya es una señora de 50 años, ya no puede darle sus nalgadas, pero sí ojalá la haga reflexionar, porque si tiene algo Paulina Rubio en su vida, el mayor tesoro se llama Susana Dos Amantes, que es una mujer muy inteligente.
Pues mira, yo espero que lo logre solucionar, porque sí está metida en un menudo lío, ya dos demandas en la corte de Miami, no debe ser cosa fácil, y efectivamente, como tú dices, la carrera de Paulina tampoco está en su momento más dorado, ni en su momento más glorioso. Entonces tampoco creo que sean tiempos de estar dilapidando el dinero en abogados, en juzgados, en situaciones legales que lo único que le quitan es tiempo y dinero. Y ella finalmente pues lo que debería hacer es arreglarse con los respectivos papás, dejarlos ver a los niños y no gastar tanto dinero en abogados, porque pues no estamos en época de andar gastando en eso, y menos cuando la situación no está tan buena para Paulina, porque la gira con Alejandra, como tú dices, pues tampoco la hizo. Joelito, ¿sigues ahí?
Sí, aquí seguimos, y definitivamente, bueno, no hemos visto a Paulina en su mejor momento. Ahora, esta cuestión de que probablemente los dos padres de los hijos de Paulina se junten, tampoco es nueva, al menos no como información. Yo recuerdo que ya desde el año pasado es una posibilidad que en algún momento se barajeó De hecho, recuerdo que la noticia surgió en uno de los audiencias que Paulina y Colate tuvieron, ¿no? Entonces, por ahí surgió y, bueno, ahora la posibilidad de que se cristalice, no sé si legalmente sea posible, como tú bien comentabas, Flor, pero no me extrañaría que de pronto decidieran trabajar en equipo, pues para de alguna manera fortalecer estas denuncias y estos procesos, Flor, compañero.
Sí, como dice Rafael, no la pueden armar de forma mancomunada. El hecho de que haya dos denuncias con las mismas características en el juzgado de Miami o en los juzgados, pues no le viene bien a Paulina, ¿no? Porque habla de una conducta que se repite de apartar y alienar a los hijos de los padres. Y bueno, si los padres fueran unos desobligados que no quieren estar con los hijos, pero en este caso los dos se manifiestan con el interés de estar ahí, y la parte económica ya la dijo Susana, o sea, ya Susana Dos Amantes dijo, y la propia Paulina lo ha dejado entrever, que es ella quien se hace cargo económicamente de los hijos, y está bien, y es un esfuerzo que le aplaudimos todos, pero el dinero no lo es todo en la vida, ¿no? Entonces, y si ella tiene alguna queja económica en contra de los padres, pues que lo haga también de forma legal para que ellos respondan, y entonces se igualen los derechos. Entonces, si ella quiere que ellos paguen, pues que lo demande ante las autoridades, pero que no se autoadjudique la capacidad de decidir con quién están sus hijos, porque eso pues no le corresponde, porque finalmente ella los eligió, ¿no? En algún momento los quiso, en algún momento se divirtió con ellos, en algún momento los amó, la pasaron bien, viajaban juntos, porque también tenemos memoria y nos acordamos de esos momentos agradables de romance que Paulina vivió con el uno y con el otro. Entonces, bueno, pues ahora sí que brindemos por aquellos buenos tiempos y ayudemos a que las cosas mejoren, ¿no creen? Porque quien los eligió como papás,
claro,
fue Paulina, sí, nadie más. O sea, ella nadie se los impuso. Ella los eligió como papás, sabía de su capacidad económica, de si tenían o no tenían posibilidades. Eso lo supo desde un principio, ¿no, Joel?
Efectivamente, así fue, y ahora, bueno, cada quien tiene que responsabilizarse de sus acciones, Flor.
Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un momento, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, compañeros, vía remota, recordándoles que se queden en casa, a todos ustedes que nos están escuchando a través de nuestras diferentes plataformas. Vivimos en nuestro país los tiempos y los días de mayor contagio, así que quedémonos todos en casa para ayudar justamente a superar esta etapa tan difícil de contagios que vivimos en nuestro país. Querido Joel, y pues te pregunto, Joelito, sobre el estado de salud de Cecilia Romo, que la gente y nuestro público nos pregunta mucho.
Así es, Flor, querida, pues a propósito de este tema, la primera actriz se acerca ya en los próximos días al primer mes hospitalizada, estuvo sedada algunas semanas, ¿no? Y bueno, me parece que ya ella ha dejado, le han retirado los sedantes y ahora, en este momento, está en un proceso, pues, de esperar para que su organismo reaccione ya libre de sedantes y despierte, y son 48 horas definitivas y definitorias. Y para hablar del tema de manera mucho más detallada, pues tenemos a Claudia Romo, hija de la actriz, que se encuentra desde Nueva York con nosotros. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de la salud de mi mamá, Cecilia Romo.
Claudia, te abrazamos desde acá. Soy Flor Rubio. Hemos estado muy pendientes de la salud de tu mami. ¿Nos quieres contar en qué momento se encuentra su tratamiento?
Claro que sí, y muchas gracias. Mi mamá aprecia muchísimo su programa y la oportunidad para hablar un poco a la audiencia, que yo sé que necesitamos en este momento echarle porras a mi mamá. Como decía Joel, tenemos 48 horas críticas en las que ella tiene que salir de esta sedación, tiene que despertar. Lleva más de un mes, entró al hospital en el primero de abril, estuvo 16 días en terapia intermedia en la sección de COVID del Hospital Médica Sur, y hace más o menos 14 días la metieron a terapia intensiva y la entubaron. Van a ser 14 días el jueves, que es la precisamente por lo que están estas 48 horas críticas. Mamá ha pasado en realidad las pruebas más fuertes. Entonces tenemos mucha confianza en ella, en su espíritu fuerte, en su espíritu de guerrera, de sobrevivir, de lucha. Es muy claro que ella se está agarrando a la vida. Lo más fuerte ya pasó. Ella logró vencer al virus. Lo que estamos hablando ahora son de las secuelas de COVID, son de las secuelas del coronavirus, no tanto el coronavirus. Tiene, entonces, desde que empezó en terapia intensiva, fue entubada, estaba de prono, quiere decir volteada boca abajo, la intentaron voltear, supinar 3 veces, y la tercera vez lo pudo resistir. Lleva más de 48 horas volteada hacia arriba, que es lo mejor, la mejor noticia, y el tubo, entonces, la intubación que se mete por la boca y pasa por toda la tráquea, que son los ventiladores, es lo que hay que retirar, lo más tardar el viernes por la mañana. Entonces, lo que nos informan los médicos es que la condición en general de mamá clínicamente está mucho mejor. Ella ha logrado estabilizar y fortalecer el corazón, tiene diálisis, pero está cada vez mejor, cada vez oxigena mejor, cada vez sus pulmones están respirando mejor, pero ahora, como estuvo sedada tantos días, tiene que despertar. Y el mensaje grande al que vengo con ustedes es pedirle a ustedes y a toda su audiencia que oren, que manden buenas vibras, que mediten precisamente con ese mensaje. Despierta, Ceci Romo, despierta fuerte, despierta sola para que la puedan desentubar y no sea necesario hacerle una traqueotomía. Entonces tenemos de aquí hasta el viernes en la mañana para mandar mensajes a Ceci, para que Ceci pueda despertar y despertar fuerte, y una imagen casi como si fuera saliendo del agua, como si hubiera estado en aguas muy profundas, ya empieza a ver la luz de la superficie y hay que ayudarle a ese último momento para que salga del agua y pueda respirar así. ¡Ah! Eso es exactamente lo que necesitamos para Ceci Romo, y les pido a todas sus oraciones y sus buenas vibras para que despierte.
Querida Claudia, me conmueve muchísimo toda esta lucha que has hecho a distancia desde Nueva York ante la imposibilidad de poder viajar para estar con tu mamá, y qué bueno, gracias a Dios, que con oraciones tu lucha está dando frutos, y deseo de todo corazón, de verdad, que mami despierte, y despierte fuerte, y despierte bien, porque el pronóstico es positivo, ¿verdad, Claudia?
Es muy positivo, y es una combinación de la fuerza del espíritu y de las ganas de vivir de Ceci Romo, el equipo médico impresionante que tiene en Médica Sur, los médicos dedicados, arriesgando su vida todos los días por los pacientes, es increíble, y tenemos que estar muy orgullosos en México de la calidad del servicio médico, de la apertura de los médicos para hablar con otros médicos de alrededor del mundo y tener lo último y entender cuáles protocolos, cuáles medicamentos, etcétera, y las oraciones. Entonces, el espíritu de fuerza, los médicos tan maravillosos que están atendiendo a mamá, y nuestras oraciones en conjunto, ese trío es el que yo creo que nos da esperanza a todos, y esta lucha la tiene que ganar mamá. Entonces, vamos, por favor, a apoyarla en estas, el último pasito para cruzar la línea fuera de peligro.
Claudia, otra vez pues por acá, nada más preguntarte, por supuesto, tu mamá siempre ha sido muy fuerte, un espíritu enorme, una fortaleza grande, y también te escucho a ti entera. ¿Cómo estás trabajando toda esa parte? Porque estar tú hasta Nueva York con tu mami enferma aquí, me imagino que emocionalmente resulta muy complicado. ¿Cómo estás trabajando tú esta situación?
Muchas gracias. Ha sido, creo que, la peor etapa de mi vida. Sin lugar a dudas, esto, o sea, desde que empezó la pandemia, y Nueva York ha sido el epicentro de la pandemia, con todos los restaurantes, nosotros vivimos al lado de Chinatown, todo está cerrado, todo es una ciudad fantasma, hay pesar, el espíritu de Nueva York sufre. Yo con la maleta armada, lista para irme a Nueva York, 3 veces estuve al lado de subirme a un avión y no me dejaron, uno porque no conseguí los medicamentos a los que trataba de llegar, es muy difícil, la verdad, es que sentir la que la vida de tu madre, la persona que más amas en el mundo, se te está escapando como agua entre los dedos y no poder hacer nada, y saber que existen medicamentos que pueden salvarla, pero no ser capaz de llevárselos, ha sido súper duro. Pero la última conversación que yo tuve con mamá, ella me dijo que siempre hay que moverse del miedo a la acción y del miedo al optimismo. Y son esas palabras de ella misma las que me hacen pararme y seguir su ejemplo. Y de alguna forma, Joel, no hay nadie de verdad que hubiera podido predecir que mi mamá ha sobrevivido lo que ha sobrevivido. Recordemos que en diciembre tuvo 21 días hospitalizada con neumonía, tiene arritmia, alta presión, o sea, el coronavirus era precisamente, se lleva a las personas que tienen ese cuadro y la edad. Entonces, que siga viva, nos da mucha esperanza a toda la familia y nos hace contemplar la fuerza del espíritu, la fuerza del ser humano, y nos hace unirnos cada vez más a celebrar cómo un espíritu tan fuerte como el de mi mamá nos da ejemplo para seguir adelante.
Claudia, ¿y tú tienes algún familiar, algún hermano que esté aquí en la Ciudad de México al pendiente?
Sí, claro, el único problema está mi hermano, que también tuvo COVID, ya está recuperado, todavía está positivo, pero a nivel salud está bien. Pero el problema es que no es posible entrar al hospital, o sea, el hospital no permite visitas. El hospital, particularmente la zona donde está mi mamá, todos los doctores, o sea, yo tengo fotos de los médicos y de las enfermeras y parecen astronautas, o sea, están cubiertos hasta arriba de todo, porque este virus es muy agresivo, es muy cruel también, se contagia tan fácilmente, entonces es imposible para nadie estar cerca. De hecho, nosotros pedimos donaciones de sangre tanto a nivel, porque queríamos experimentar con plasma, con esas infusiones de plasma, y también porque mi mamá necesitó transfusiones de sangre, y la gente, muchas gracias a todo el público, a toda la gente tan linda que reaccionó en los cientos a llevar sangre, pero no los dejaban más que entrar al hospital, dar la sangre y salir, o sea que no hay nadie que pueda estar. Esto es una de las crueldades del coronavirus, que es solo, no hay nadie que puede estar con mamá, y no, nosotros no podemos hacer nada sino estar a distancia.
¿Y les informan vía telefónica a los médicos sobre los avances?
Todos los días nos dan un parte médico a más o menos a la 1:30 de la tarde, y nosotros como familia y amigos todos los días a las 2 de la tarde nos reunimos en una conferencia telefónica para dar la parte médica, para hablar del reporte de la familia, para el reporte médico, pero también para orar en conjunto, y hacemos 5 a 10 minutos de respiración, todos las 30 personas que nos unimos todos los días, para respirar así como si fuéramos los pulmones de Ceci. Es algo que nos ha unido muchísimo como familia y que nos hace visualizar lo que nos dicen los médicos que le hace falta a Ceci. Entonces lo hacemos en esa meditación en conjunto. Decimos, ok, hay que respirar para que sus pulmones estén fuertes, para que despierte. Ahora, claro que lo que vamos a seguir haciendo va a ser llamarle muy rápidamente, cantarle las mañanitas, literalmente, a despertarse, sí, a despertar.
Claro que sí, Claudia, te agradecemos muchísimo, estamos en oración contigo y con tu familia, y deseamos de todo corazón que despierte Ceci, que despierte fuerte y sana.
Exactamente, muchísimas gracias por la oportunidad y por mandar este mensaje.
Gracias, Claudia, te abrazamos. Gracias, desde Claudia. México,
hasta luego,
gracias.
Hasta luego, Joel, también. Bye, hasta luego.
Pues ahí está, bellísimo, compañeros, el mensaje, y deseando, dentro de toda esta locura de salud que vivimos, que haya una historia buena alrededor de Cecilia Romo, que ya superó muchos obstáculos, Joel.
Efectivamente, y tiene que ir por más, y bueno, pues aquí estamos acompañándole.
Y hay mucho más aquí en Fórmula Espectacular.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.